Hola amigos, este es el show de Oscar Mendariz. Estás escuchando el mejor podcast en español. Camila Manera es ganadora del premio por mejor proyecto de inteligencia artificial y Big Data. En este episodio hablamos de cómo las redes sociales como Instagram y TikTok aprovechan el Big Data. También hablamos de qué rol juegan las mujeres en trabajos de tecnologías disruptivas y cómo la confianza en ti mismo te ayuda a avanzar en tu carrera. Disfruté mucho la conversación con Camila y sé que tú también la disfrutarás. Iniciamos. Hola y bienvenidos al show de Oscar Mendariz. Si esta es tu primera vez escuchando este podcast, bienvenido. Mi filosofía de la vida es que cualquier persona puede aprender y el saber y hacer las cosas es poder. El día de hoy vamos a hablar de finanzas y más específicamente lo que es el Big Data. Y para esto vamos a hablar de qué sirve, cómo me beneficia, qué es lo que puedo hacer con esto y para quién es este trabajo. Entonces, para esto nos acompaña Camila. Camila tiene una carrera muy impresionante. Cuando la contacté me sorprendió bastante su carrera. Ella tiene datos de narración o interpretación de datos, es decir, le pone como una historia a toda la información que observa, ¿no? Porque la información que tenemos son números, son datos, es información que si no lo pones en una historia realmente muy poco te beneficia. Entonces, ella es experta en este aspecto. También trabaja con lo que es inteligencia artificial. Es conferencista, es autora. También es galardonada por lo que se llama el Best of Disney en AI y lo que es Data de Walt Disney Company. Y también es embajadora de mujeres de Techmakers. So, Camila, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias por la presentación. Es un honor para mí estar acá, así que muy entusiasmada y contenta de poder tener esta charla y compartir con todos todas las personas que estén escuchando un poco de mi historia y hablar y debatir sobre todos estos temas.
Claro que sí. Yo realmente te agradezco mucho por aceptar la invitación. Pero antes de meternos al tema lo que es el Big Data y todo lo que es esta tecnología nueva que nos está beneficiando, que muchos de nosotros somos beneficiadores de los servicios que tenemos, a veces sin saberlo. Pero antes de meternos a ese tema, cuéntame de ti, ¿quién eres? ¿Cómo te metiste a este mundo?
Bueno, creo que desde ese lado cómo me metí a este mundo es bastante curioso y es algo que me remarcan mucho las personas que escuchan un poco acerca de cómo fue cambiando y mutando mi carrera profesional. Yo arranqué mi primer carrera, es como diseñadora gráfica, yo quería ser creativa, me metí mucho en todo ese universo. Ahí apenas arranqué a estudiar diseño gráfico, me di cuenta que me encantaba la creatividad, pero me gustaba mucho la tecnología. Entonces me puse a estudiar programación por videos de YouTube, comprándome libros, haciendo una mezcla y siendo muy autodidacta, me metí de lleno en el mundo de la programación. Y ahí, paralelamente, tuve mi primer trabajo y entré a trabajar en Disney, en el departamento creativo, y en paralelo tenía mi propia agencia de desarrollo web, ¿no? Es como que tenía esa pasión y esos dos universos que eran muy distintos, que es la creatividad y la programación, pero a mí siempre, la verdad que me gustaron mucho. Entonces, pasados mis años en Disney, y obviamente teniendo como esta dualidad, ¿no? De trabajar en una empresa creativa como es Disney y con todo lo que eso conlleva, pero a la vez teniendo mi pasión por la programación, es que tomé la iniciativa y tuve ganas de unir esos dos mundos. Por eso me puse a estudiar lo que es la inteligencia artificial y lo que es los datos. Y en ese momento un poco arranqué por la iniciativa de empecé a leer y empecé a escuchar, ¿no? De cómo la inteligencia artificial, los datos, iban a empezar a cambiar nuestros mundos y nuestra vida, nuestros trabajos, la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que vivimos. Quise decir, bueno, quiero entenderlo primero para poder saber de qué forma va a impactar en mi vida, cómo pensaba que iba a suceder. Y ahí un poco me enamoré bastante de esta disciplina y de este universo. Por eso tomé la decisión de arrancar un posgrado en inteligencia artificial y datos. Ahí tuve un viaje a la India, hice un curso, y ahí de todo ese mundo y ese universo que comencé a entender y me empezó a gustar mucho y a apasionar mucho, es que tomé la iniciativa y tuve las ganas de hacer todo eso junto, lo que es la creatividad, lo que es el universo creativo, lo que son los datos y lo que es la programación, y desarrollé y empezar a desarrollar todo eso adentro de Disney como compañía, ¿no? Entonces ahí lo empecé a llevar a la práctica, ¿no? En cuanto a mi trabajo, y bueno, y ahí un poco no pude parar más porque me di cuenta de todo el potencial y todo lo que se podía hacer a través del análisis de los datos y la inteligencia artificial. Y ahí se podría decir que me metí de lleno y con la camiseta puesta de esta industria tecnológica.
Sí, y primeramente quiero felicitarte porque no cualquier persona tiene esa pasión, tiene esa ambición de ver qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me gusta y seguirlo, ¿no? Muchas veces personas se van por una carrera y ven un trabajo y se van a ese trabajo y empiezan a crecer en ese trabajo y se desarrollan y últimamente a los 10, 15 años voltean y dicen, eso no es lo que yo quería hacer. Entonces, felicidades por haber tomado esa iniciativa de decir, no, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que voy a hacer. Y con eso en mente, Disney es una empresa gigantesca, es una empresa muy grande, es muy importante. Obviamente hay mucha influencia en lo que es Disney, ¿no? Por todo lo que presentan a los niños, las caricaturas y las asociaciones que tienen con otras entidades como Pixar. ¿Cómo es que tú entraste a trabajar con ellos? ¿Cómo es que ellos te seleccionaron a ti? ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, no, la verdad que yo desde chica, obviamente que muy fanática de Disney y de todo el universo, me acuerdo haber ido a los parques apenas tenía creo que 6, 7 años y dije, yo quiero trabajar en Disney en algún momento y en Pixar también. Siempre tuve como ese sueño, ¿no? Y también creo que por eso, por un lado, me metí al mundo creativo porque sentía que era la forma de trabajar en una empresa creativa como era Disney y con el impacto que tenían todos nosotros, y por lo menos en mi caso, en lo que fue mi crecimiento. Entonces ahí tuve como siempre las ganas y la vista puesta en que quería trabajar en esta empresa. No sabía por ahí mucho de qué y entendí que la creatividad podría ser una forma, y esa fue como mi forma también de entrar en la compañía. Y la verdad que al principio fue mandarse preguntar quién conocía que podía trabajar ahí para que viste acercara, porque en ese momento LinkedIn la verdad no estaba tan posicionado como está ahora. Hoy en día por ahí suena un poco raro, que no pasó tanto tiempo, pasaron creo que alrededor de 8 años desde que yo entré a la empresa. En ese momento se hacía aplicadas por la página, creo que igualmente ahora sigue siendo igual, pero obviamente LinkedIn tiene otra posicionamiento y otra llegada. Así que en ese momento mandé una aplicación, me llamaron, tuve como el proceso de entrevistas, entrevista con recursos humanos, con quien era mi líder, entrevista de inglés, porque obviamente la compañía trabaja mucho con todo lo que es el idioma de inglés, y bueno, y ahí tuve la posibilidad de entrar. Yo tenía apenas 21 años, así que apenas entré era bastante bastante chiquita, entonces la verdad que fue increíble porque tuve la posibilidad de desarrollarme con la empresa y entender nada cómo es un proceso creativo, cómo es una multinacional, cómo es trabajar en una de las empresas más grandes del mundo, y lo pude hacer mientras yo estudiaba. Entonces eso la verdad que fue súper rico para mí, súper súper interesante, y la verdad que me llevó la mejor experiencia trabajando ahí. Fue la verdad que uno de los mejores regalos que pude tener, no solamente por cumplir un sueño que era trabajar ahí, sino también por todo lo que la empresa me dio y me apoyó también en mi desarrollo profesional, y cuando me quise también cambiar de industria, también tuve el apoyo de ellos, así que desde ese lado, la verdad que muy agradecida y muy contenta por la experiencia.
Y bueno, obviamente que Disney es una empresa que es multinacional, pero ¿tú estás trabajando con ellos desde Argentina o estabas trabajando con ellos de manera remota aquí en Estados Unidos, o cómo funcionó eso?
Sí, trabajaba en Argentina. En Argentina la verdad que hay una oficina muy muy grande, éramos, ¿no? Todavía tengo ahí mi camiseta puesta, éramos muchos, así que la verdad que es una oficina muy grande, se trabaja para todo lo que es Latinoamérica. La oficina, por cierto, es muy linda, hay personajes, sentís la energía de estar ahí adentro de como si fuese una especie de parque de diversión, así que la verdad que la experiencia fue súper linda. Y trabajamos mucho, por supuesto, con Estados Unidos, pero sí trabajaba desde acá, desde Buenos Aires, de Argentina.
Ok, entonces ahí tenías tu oficina, ibas al sitio y laborabas en sitio.
Exactamente.
Okay, y cuéntame del premio este que te, del galardonamiento este que te dieron. Esto fue, según me contaste, hubo una oportunidad, presentaste un plan de trabajo, un plan de cómo resolver un problema y te dijeron adelante. Cuéntame de eso.
Sí, la verdad, y bueno, esto también habla, creo que muy bien de una empresa como Disney, que más allá de ser muy grande en cuanto a estructura y objetivos, bueno, como yo te contaba, yo estaba con estas ganas de este cambio interno, ¿no? De pasarme de lo que era el departamento creativo a un equipo más de datos y de estrategia de datos y de inteligencia artificial. En ese momento, un poco a raíz de empezar a estudiar lo que es la inteligencia artificial y los datos, empecé a evaluar y a proponer ideas de cómo podíamos nosotros como empresa mejorar todo ese desarrollo de lo que era la infraestructura, la forma en la que nosotros consumíamos datos, hablar del storytelling data, empezar a traer todos estos tópicos a la mesa. Es que presenté internamente un plan y la verdad que desde Disney me dieron la confianza y las herramientas para poderlo llevar adelante. Fue un proyecto sumamente interesante porque fue como una especie de startup adentro de una empresa donde era fue arrancar de cero a pasar a ser un montón de personas, a pensar el desarrollo desde un pitch hasta cómo eso cobró vida. Y todo eso fue en plena pandemia. Entonces también fue interesante porque vivimos y fue una forma de también transitar la pandemia porque pasábamos de obviamente de un trabajo que era on-site a un trabajo full remoto y eso también nos permitió obtener un montón de beneficios y por otro lado fue más difícil también por el tema de los momentos que iba pasando cada equipo en torno a lo que fue el aislamiento y la pandemia. Y ya a partir del año pasado, una vez lanzado el producto, Disney hace un reconocimiento a todos los proyectos e ideas a nivel mundial y tiene como distintas categorías y nosotros participamos con este proyecto en el que yo estuve trabajando a lo que es la categoría de inteligencia artificial y datos y bueno, salimos como premiados como Best of Disney en lo que es la innovación. Así que eso fue como un broche de oro a todo ese trabajo, de esa idea, de ese desarrollo. También nosotros como región poder compartir con el resto del mundo lo que estábamos construyendo. Así que la verdad que fue muy lindo, fue una gran forma de cerrar ese proyecto y poder también ser reconocidos a nivel mundial con todas las ideas innovadoras que tenemos acá en la región. Así que la verdad fue muy lindo ese proceso y cerrar como con ese broche de oro que fue la premiación.
Sí, y bueno, entonces ya estamos entrando al tema. Ese proyecto fue un proyecto de inteligencia artificial, fue un proyecto de Big Data. Vamos a iniciar con los básicos. Y explícamelo así como si tuviera 5 años. ¿Qué es Big Data?
Bueno, lo voy a también explicar así muy simple y lo voy a dividir en estas dos palabras, ¿no? Por un lado tenemos la palabra big, que conlleva lo que es grandes, volúmenes y después datos. Lo que refiere el big data principalmente es a esta como disciplina que trabaja y procesa grandes volúmenes de datos. ¿Y a qué me refiero con grandes volúmenes de datos? Voy a tirar así un número como para dimensionar de qué es grande y de qué es este gran volumen. Alrededor del año pasado se crearon más de 4.62 billones de cuentas nuevas en lo que son redes sociales, ¿no? Cuando hablamos de Big Data, hablamos de billones, de millones, no sé ni cuántos ceros son, son muchos. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, es súper, obviamente, analizar datos es súper interesante y es increíble y aporta a cualquier proyecto, pero cuando hablamos de billones y millones y millones de datos, ahí es donde el procesamiento de los datos cobra tanta importancia porque es más difícil poder entenderlos. O sea, procesar tanta cantidad es humanamente imposible y ahí es donde las computadoras nos vienen a ayudar y a brindar muchas soluciones.
Entonces, a ver, dijiste 4.6 billones con B, que eso sería, bueno, y en Estados Unidos la clasificación de billones es diferente que en México, por ejemplo, no sé, en otros países latinoamericanos, pero en Estados Unidos billones se refiere a 1.000 millones y en México, por ejemplo, billones se refiere a 1 millón de millones. Entonces, México sería 12 ceros y en Estados Unidos serían 9, 9 ceros.
Claro,
Entonces,
demasiados ceros.
demasiados ceros. Sí. Entonces, estás hablando de 4.6 billones de nuevas cuentas en las redes sociales. Pero eso, una cuenta se refiere a nombre de una persona, correo electrónico y por ahí más o menos es todo, ¿no? Lo de eso trae mucha más información, ¿no? ¿Quién es, edad?
Exactamente, ahí está el tema, ¿no? O sea, nosotros hablamos no solamente de un registro, pero cada acción que yo realizo en cualquier red social, eso es un dato, ¿no? Entonces, tenemos por minuto, por segundo, por dónde estuviste, cuánto tiempo miraste, ¿no? Y ahí es donde arranca todo pues la complejidad, ¿no? De esto, que no es solo un nombre, un apellido y un mail, sino que son todas las acciones que nosotros hacemos en un sitio. Eso obviamente tiene un impacto y tiene un análisis muy importante.
Entonces ahí, por ejemplo, yo siempre he escuchado que si estás en Instagram y estás navegando en Instagram y si te detienes un ratito más en una imagen, ellos como que ya registran, se detuvo más en esta imagen, le llamó la atención, entonces hace sus algoritmos, empiezan a ver cómo darte más de esa información. Entonces, esa es una de las maneras, ¿no? Que funciona.
Sí, exactamente. Y mismo, bueno, ahora hubo mucha controversia a raíz de lo que fue el boom de TikTok, ¿no? Antes, unos meses atrás, Instagram se guiaba mucho por los likes que nosotros poníamos con la interacción, y hoy en día se basa mucho más en todo aquello que te puedo proponer y te traigo de otros universos para poder proponerte contenido que no necesariamente vos hayas likeado, ¿no? Sino empezar a entender patrones de comportamiento, ¿no? Y por eso se está hablando mucho de lo que es el tiempo de permanencia en un video o en un contenido, porque eso también determina el interés, ¿no? No es lo mismo pasar por arriba que detenerte un tiempo, que compartir, ser alguien, que ponerle un like, que poner un comentario, ¿no? Cada una de esas acciones tienen distintas intenciones que ayudan al algoritmo y a los algoritmos de estas compañías de redes sociales a entender que nos gusta y por eso también nos cuesta tanto irnos, ¿no? Porque a medida que nos va mostrando más contenido que nos interesa, pasamos más tiempo y por supuesto que eso tiene también un impacto económico muy grande.
Claro, algo que escuché de la diferencia es entre TikTok y lo que es los Reels de Instagram, ¿no? Que Instagram está basado en lo que son las redes sociales, es decir, a quién sigues, a quién le pusiste un like, a quién hiciste eso. O sea, de alguna manera ya hay un contacto con cierta persona y es lo que tradicionalmente te mostraban, donde la diferencia con TikTok, por ejemplo, es que a ellos no les interesa a quién sigas, a quién le diste like, sino qué temas te interesan y es lo que te van mostrando basado en los temas. Entonces son dos metodologías muy, muy distintas y según entiendo yo, Reels de Instagram está copiando lo que está haciendo TikTok.
Exactamente, exactamente. Y mismo está pasando mucho que, por ejemplo, uno postea una foto y por ahí ves que tiene mucho menos alcance de la que tenía antes, porque principalmente lo que está tratando de Instagram es de posicionar sus reels y de empezar a equipararlo con la lógica que tiene TikTok, ¿no? Ahí se va a armar un de se va, creo que a armar un debate bastante interesante. Muchos también usuarios de Instagram se están quejando y están diciendo que Instagram sigue siendo Instagram y no está TikTok. Bueno, pero son controversias que van pasando a medida que las redes sociales también van evolucionando y obviamente el Big Data aporta y ayuda mucho a todo esto, ¿no? A entender tan casi personalizado que quiere un usuario, ¿no? Obviamente que lo que veas vos y lo que vea yo va a ser completamente distinto y eso es posible solamente gracias al análisis de grandes volúmenes de datos.
Sí, entonces ese es un ejemplo, ¿no? De los análisis de datos, de lo que son las redes sociales. ¿Qué otros ejemplos hay? ¿De qué otras maneras las empresas lo están usando?
Sí, podríamos decir que la verdad que los datos están atravesando casi todas las industrias, ¿no? A ver, desde lo que es la parte por ahí más analógica que pasaba antes y eso se está digitalizando, como puede ser un control de stock en una tienda física, qué se vende, qué no se vende, cuánta gente entró, ¿no? Todo eso que por ahí antes se hacía manual, donde uno anotaba y trataba de llevar un control, eso se se está migrando también a poder plasmarlo en una tabla para poder hacer un análisis y poder explorarlo con mucha más profundidad, hasta, por ejemplo, el análisis de lo que es un sitio, el análisis financiero, un análisis de comportamiento de impacto en los negocios, en también mismo desde recursos humanos, de cuánta gente entra, cuánta gente sale. La verdad que lo que es el análisis de datos ya no está 100% adjudicado a lo que es el mundo digital, sino muchas de las cosas que antes se llevaban manualmente están pasando a través de herramientas como puede ser Excel o un CSV, herramientas que uno usa, ¿no? Cómo se está tratando de llevar también todo eso al mundo de lo que es un análisis de datos, porque también ahí es donde entra también lo más rico, que es cruzar toda esa información, ¿no? Empezar a medir un negocio en su totalidad, desde la parte, como decía, de recursos humanos, hasta el impacto que tiene en el negocio, hasta las ventas, hasta cómo funciona la página web o cómo funcionan las redes sociales, y poder también cruzar todos esos universos y cómo uno impacta al otro y cómo el otro empieza a cascadear también y compartirse en cada uno, es lo que se vuelve, la verdad, que es súper interesante y es lo que está haciendo que también todas las empresas entiendan que más allá de que su negocio sea digital o no, el análisis de datos es una de las premisas, una de las estructuras que tiene que empezar a construir, porque ahí se puede obtener, se puede hacer muchos ahorros, se pueden obtener nuevos negocios, se pueden obtener nuevos insights. Y para mí lo más interesante del caso es entender realmente quiénes son sus usuarios y quiénes son sus consumidores. Que hoy en día tenemos la posibilidad de entenderlos y de comprenderlos como nunca antes tuvimos. Entonces, eso requiere, por supuesto, que un montón de responsabilidad, un montón de información, y con eso conlleva también un montón de análisis de equipo, de gente, y obviamente también de impacto en el negocio y obviamente en el costo de las estructuras.
Y todo esto suena como que es más para empresas grandes, ya empresas multinacionales, empresas muy establecidas, o alguna empresa pequeña también puede ser beneficiada con estos servicios de Big Data.
Sí, la verdad que 100%, y creo que eso también es uno de los puntos más interesantes de lo que son los datos y lo que es el Big Data, ¿no? O sea, nosotros podemos ir desde algo muy básico a que sea un análisis muy complejo con una herramienta como es Excel, que lo puede usar cualquiera de nosotros y lo usa cualquier negocio para su día a día, hasta ir a una estructura mucho más grande, como puede ser tener una infraestructura de datos en Google Cloud o en Amazon Web Services, y ir a procesos automatizados, a flujos y procesos mucho más complejos, ¿no? Yo creo que lo interesante acá es que para cada tipo de empresa están sus funciones, están las herramientas también acorde a que esas empresas más chiquitas, más grandes o medianas puedan tener las herramientas adecuadas. Y ahí vuelvo un poco para atrás, que para mí es algo que pasa mucho en este universo, es que uno ve lo que puede llegar a ser, ve la amplitud y se asusta y dice, no, esto para mí es imposible, pero creo que ahí lo más interesante es volver y plantearse cuál es la problemática o cuál es la pregunta de negocio que yo quiero resolver, y a veces puede ser hasta algo muy chiquito, como puede hacer un análisis en un analytics de cualquier herramienta, o como decía yo antes, en un Excel, o puede ser algo muy complejo como automatizar, hablar de ingeniería, hablar de infraestructura y hablar de recursos en la nube, que puede ser mucho más complejo, ¿no? Entonces, creo que ahí lo interesante es que esto impacta a cualquier tipo y escala de negocio, y que para cada uno hay una solución adecuada y hay una solución y una herramienta que se puede utilizar, siempre y cuando entendamos esto que decía, que es cuál es la pregunta de negocio que me quiero resolver o qué es lo que a mí me gustaría entender, ¿no? Eso creo que es la clave que un poco cascadea a todas las demás preguntas que conversamos.
¿Y a qué punto, por ejemplo, me estoy imaginando, ¿no? Que tengo una tienda y ya tengo unas 2-3 ubicaciones por ahí, y estoy tratando de responder la pregunta de cuáles productos se mueven más despacio y cuáles productos se venden más rápido para poder hacer este análisis. ¿A qué punto estás ya hablando de que el dato es tan grande o la información es tan grande que necesitas ya inteligencia artificial o necesitas una persona más especializada? Porque me imagino yo que una tienda que tenga unos 5 locales, En cualquier momento puede publicar una posición de se solicita cajera, se solicita contador, pero se solicita un analista de datos como que ya es un paso más allá, ¿no? A lo mejor no están preparados para eso. ¿Cómo alguien sabe, en qué momento puedes, contratar a alguien o contratar los servicios de alguien?
Sí, bueno, eso para mí es una gran pregunta porque nos lleva un montón de puntas, ¿no? Por un lado, primero, uno se va a encontrar con la limitación de decir, voy a decir una limitación muy básica que puede ser, ya mi Excel se rompe y no lo puedo abrir. Eso ya es una primera alerta de decir, bueno, esto ya no es la forma, no es la manera en la que lo tengo que hacer y eso ya es una alerta. Realmente se puede dividir en varios y después trabajarlos en paralelo y en conjunto, pero eso ya empieza a ser como una forma de decir, me parece que esto ya no está haciendo lo mejor para mi negocio y es hora de escalarlo, ya puede ser una forma. Y después también yo creo que por otra punta es muy interesante el hecho de cómo quiero crecer yo y a dónde le quiero poner foco a mi negocio. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga una base de datos muy chiquita, yo poner el foco de querer contratar a alguien desde un equipo de Data Science para generar un modelo, para empezar a trabajar en lo que es el análisis, ya eso me va a despegar de que, por ejemplo, voy a querer, no sé, abrir nuevas líneas de negocio, voy a querer ir a nuevos consumidores, ir a nuevos clientes, ¿no? Y para todo eso uno necesita tener una respuesta del otro lado, tener la estructura que pueda ameritar todas esas preguntas que le va a empezar a hacer a un montón de otros equipos. Entonces creo que ahí lo interesante también es. Yo creo que cualquier empresa chica necesitaría y sería sumamente valioso tener alguien de datos adentro, porque también, no solamente para el análisis, sino para construir una base sólida para los próximos años. Creo que hay muchas cosas que se pueden empezar a migrar a la nube, se pueden empezar a hacer también muchos datos que no se están coleccionando y no se están guardando, hay que empezar a guardarlos porque le van a ser sumamente valiosos en el corto plazo. Entonces, no sé si tanto también por el tema de la escala y los datos actuales que tengan, sino que tener a alguien de un equipo de datos hoy en día te ayuda porque te empezás a hacer un montón de preguntas y empezás a entender cuál es la base sólida que tenés que construir para los próximos años, porque yo creo que, no sé, veremos, hablemos en 5 años, que de acá a 5 años va a ser tener a alguien de datos casi lo mismo que tener a alguien, un contador, alguien de finanzas, alguien de recursos humanos o alguien de marketing, ¿no? Entonces, creo que también, si no es porque mi estructura y mis datos actuales no son lo suficientemente grandes, creo que también sirve para poder empezar a construir unas bases sólidas de cómo un equipo de datos va a tener que operar en los próximos años.
Okay, entonces ya estar considerando una persona que sea que entienda todo este mundo, ¿no? Ya es altamente recomendado porque yo entiendo que mucha información ya la gente nos las provee básicamente gratis, ¿no? Si alguien viene y te compra algo, ya le preguntas tu teléfono o tu correo electrónico y toda esta información ya llega y te la dan. Entonces ya empiezas a tener un perfil de quiénes son tus clientes. Ya por otro lado tienes el perfil de qué es lo que estás comprando, tienes un perfil de qué es lo que se está vendiendo. Entonces empiezas a coleccionar todos estos datos y para una persona que está tratando de correr un negocio, todo esto pues es, me imagino que es mucho, ¿no? No vas a poder estar con la cabeza en todo esto y al mismo tiempo correr tu negocio con tantas cosas que hay que hacer. Entonces, considerar ya tener a alguien en tu pago, en tu staff, ya sería recomendado según te entiendo lo que es esto. Y quiero entrar a un tema un poquito distinto aquí de lo que es estos trabajos, ¿no? Del Big Data. Y esta pregunta lo hago muy a propósito porque quiero entrar en este tema. Pero el Big Data es para hombres solamente o es también para mujeres?
También otra gran pregunta ahí porque es algo que me preguntan mucho y también mi respuesta es que es para todos. Sí es una realidad que es un universo que hoy en día la mayor cantidad de los puestos ocupados son más del género masculino que del femenino, entonces empieza a haber como un poco esa controversia. Yo tuve la posibilidad del año pasado asistir a muchos eventos, conferencias que me invitaron y que fui, y siempre por ahí era la única, o éramos dos o tres o cuatro mujeres, entonces eso siempre me llamó mucho la atención y me lo preguntaban mucho y me remarcaban un montón. Y creo que es principalmente porque está habiendo una brecha muy grande en todo lo que es el universo de la tecnología, entre los puestos, entre el porcentaje, ¿no?, de mujeres que estamos en tecnología, que es muy bajo. Y la verdad es que en mi caso yo nunca me encontré con ninguna barrera, nunca sentí ninguna puerta, todo lo contrario. La verdad que ser mujer me ayudó en un montón de aspectos y tuve un montón de oportunidades. Entonces ahí siempre que la verdad que recibo muchos mensajes, muchos comentarios de muchas chicas que se quieren meter en el mundo de la tecnología y tienen miedo porque ven que casi siempre todos los profesores, las personas con las que contactan o que ven, siempre son hombres. Entonces desde ese lado la verdad que mi experiencia fue sumamente buena. La verdad que yo ahí siempre digo que creo que hay que animarse, que no es una barrera, que todo lo contrario. En mi caso fue de esa forma, no lo sentí nunca como una barrera, todo lo contrario. Entonces la verdad es que la respuesta a esa pregunta yo creo que es para todos.
Okay, y esto, obviamente la pregunta esta la hice con mucha intención porque este mundo es algo que me gustaría que las personas que nos escuchen, es como una invitación, que no se detengan en el grupo de las mujeres. En mi caso, lo que es la ingeniería también es otra área donde las mujeres hacen falta bastante. Creo que en la clase donde yo me gradué de la universidad había solamente una mujer y éramos, era un grupo pequeño, éramos, mi generación, pues éramos como 600 personas que nos graduamos, o algo así, pero en mi clase éramos como 60 nada más, y de ahí solamente había una mujer. Pero ahí sí la invitación es esta, que las personas que quieran, las mujeres que quieran estudiar alguna carrera, que no se detengan, porque ese testimonio que acabas de dar es muy necesario, porque muchas personas sí se detienen, muchas mujeres sí se detienen, porque creen que van a ser rechazadas, pero me alegra escuchar lo que comentaste, es que nunca viste una puerta cerrada, nunca viste ese rechazo, que al contrario, ¿no? Se te abrieron las puertas y gente despertaba interés en cómo es que estás en todo esto. Y eso es muy, muy grato escuchar, la verdad.
Sí, la verdad que es eso, ¿no? Como también transmitir y creo que, por suerte, cada vez en generaciones más jóvenes veo más mujeres y creo que el mensaje se entiende, ven personas que están en la industria y que son súper exitosas y creo que eso genera mucha inspiración. Entonces me parece que desde ese lado está bueno seguir transmitiendo este mensaje. Obviamente queda mucho trabajo por hacer, pero la verdad es que no tenemos límites, ¿no? Cuando empezamos a desarrollarnos y empezamos a trabajar en todas estas industrias, y creo que desde ese lado se abren muchas posibilidades y creo que está bueno reforzar el mensaje, y la verdad que es súper motivador ver cómo cada día se suman más mujeres a todo lo que es la industria tecnológica y principalmente los datos y la inteligencia artificial.
Y si no te ha tocado que alguna mujer haya llegado contigo y te diga que sí se ha encontrado con esa resistencia?
Mira, honestamente no, yo no lo viví, no me ha pasado. Sí me llama mucho la atención generalmente en eventos o por ahí cuando uno ve ciertos puestos por ahí mucho más jerárquicos, ¿no? De liderazgo, sí se ven mucho más personas del género masculino. Pero la verdad es que no, o sea, tuve la suerte, la verdad es que bueno, en todas las empresas en las que yo estuve trabajando y también las veces que tuve entrevistas para entrar a otras empresas y poder contactar desde ese lado, la verdad es que no, o sea, no sé si tuve suerte o si es un poco también que nunca me generó ningún miedo, entonces no, tampoco le di mucho lugar, pero la verdad que desde ese lado yo no me topé con ninguna barrera.
Sí, y y a veces me pongo a pensar que eso quizás sea miedo de las personas, de alguna manera se detengan solos. En mi caso, pues me metí a la carrera de ingeniería, pero vivo en Estados Unidos. Entonces, mucha gente me decía, no, es que la gente no va a querer un mexicano, van a querer van a contratar americanos y similar a ti, ¿no? No, no he visto eso, por lo menos a mí no me ha tocado. Y si algo pudiera decir al respecto, creo que sería muy similar a lo que tú has dicho. Quizás de alguna manera se han abierto puertas porque me ven como hispano, como mexicano, y me dicen, ah, mira, nos puedes ayudar con esto, nos puedes ayudar a hablar con estas personas que no les entendemos o algo así en el idioma. Entonces, me pregunto si las personas que se detienen quizás sean miedos propios que están de alguna manera proyectando sus propios miedos internos hacia otras personas o industrias o algo por el estilo. Entonces,
Sí, totalmente. Y ahí también creo que, obviamente, que uno tiene que tener mucha seguridad. Yo también soy consciente de que yo siempre tuve mucha seguridad, como hablábamos antes, de lo que quería hacer, de lo que quería lograr. Y siempre me puse toda mi energía y mi foco en eso, ¿no? Entonces creo que también en estos casos, obviamente que es algo que hay que construir y hay que trabajar un montón. Pero cuando uno está convencido, está seguro del camino que quiere lograr, lo que quiere hacer, las herramientas que tiene, me sentí mucho más fuerte, ¿no? Y la verdad es que por ahí en mi carrera profesional yo me he topado con estos temas de género, pero por ahí ni los tomé por alto porque yo estaba muy focalizada en mi objetivo y creo que también eso habla de cómo construir, de cómo educar, de cómo mostrar que uno puede estar cambiando de una cosa a la otra, igualmente poder encontrar un camino exitoso y creo que por ahí va el mensaje, ¿no? Creo que cuanto uno más armado y más fuerte se siente, mejores resultados tiene y más foco tiene por ahí en eso, en ver las cosas que tiene y no en las cosas que no tiene. Creo que por ahí también uno puede sentir mucho más fortaleza desde ese lado.
Oye, Camila, ¿y a qué crees tú que se deba o a qué le atribuyes esta confianza en ti mismo?
Sí, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Es por ahí tener un objetivo muy claro de lo que uno quiere construir, uno lo que quiere ser. Creo que eso ayuda mucho. Creo que la educación, el leer mucho, el estar muy informada, el constantemente, creo que aceptarse a uno mismo con sus limitaciones, ¿no? Más allá de que he tenido la suerte de, como recién hablábamos, de obtener un premio a través de un proyecto que yo trabajé y tuve la suerte, es entender que uno constantemente se está equivocando, está aprendiendo y que siempre trata de dar lo mejor de uno. Entonces, yo creo que desde esa premisa, desde que siempre yo en cada cosa que hago, en mi carrera profesional, la hago desde mis buenas intenciones, desde todo mi compromiso, desde todo mi amor. Creo que eso se nota mucho y desde el otro lado es también muy bien recibido y por eso no también uno no se puede reprochar nada, ¿no? Como esa confianza de decir, lo di todo. Entonces, si después las cosas por ahí a veces no salen como uno quiere, o por ahí por cosas que uno podría haber hecho diferente, constantemente decir, bueno, perfecto, de esta situación, ¿qué quiero aprender? ¿Qué aprendizaje me llevo? Esto me encanta, lo quiero seguir haciendo, esto lo podría haber hecho de otra forma. Y todo el tiempo, constantemente, creo que replantearse todo. Replantearse si uno es feliz con lo que está haciendo, si uno está dando lo mejor. Y creo que un poco de ese ejercicio es que estoy como construyendo, sí, de a poquito, ¿no? Creando mi confianza y haciendo que pueda sentirme como de la mejor forma en cada desarrollo o proyecto en el que trabajo.
Y cuando tienes un fracaso, ¿cómo es tu procesamiento de lidiar con eso?
Primero, más que nada, es decir, ¿qué hubiese hecho diferente? Como digo, creo que el ejercicio de estar constantemente cuestionándose, más allá de si es algo bueno o algo malo, creo que es muy sano. Y creo que desde ese lado, siempre es, esto no salió como yo quería, porque a veces, muchas veces por ahí puede ser un proyecto exitoso, pero que no cumplió unas expectativas propias, ¿no? También hay mucho de eso. Y creo que desde ese lado es entender que desde mi lugar, con lo que tuve, con las herramientas que tuve, traté de dar mi mejor versión y también replantearme qué cosas haría diferente, ¿no? Entonces creo que constantemente ese ejercicio, a uno haciendo diferentes retrospectivas, le permite construir, crecer y también entender que a veces uno, con las herramientas que tiene en esas circunstancias, dio su mejor versión. Entonces también no caer en el ser muy injusto con uno mismo, ¿no? También no torturarse desde ese lado y entender que uno está en constante crecimiento y en constante aprendizaje. Creo que desde ese lado es importante hacer ese balance y ese equilibrio entre qué cosas cambiaría, qué cosas quiero mejorar, qué cosas quiero seguir aprendiendo. Creo que desde esa conexión entre todos esos puntos uno puede lograr muchas cosas y crecer constantemente.
Y tu procesamiento para entregar un trabajo o entregar un proyecto o entregar algo, ¿crees que es del estilo así como perfeccionista o es del estilo así más como creo que esto es el 100% y así lo voy a entregar? Creo que la pregunta aquí, ¿eres de las personas que son perfeccionistas?
No, la verdad que no, y ni un poco. Tengo muy la mentalidad o la forma de prefiero pedir perdón que permiso, prefiero equivocarme y aprender sobre la marcha. Creo que eso pasa mucho también en el desarrollo del producto, y sé que como uno a veces piensa y quiere que eso esté perfecto y espera un montón de tiempo hasta que está como uno cree que es perfecto y uno después eso sale a la luz y te das cuenta que no y perdiste un montón de tiempo en el camino. Entonces a mí me gusta mucho equivocarme rápido e ir aprendiendo. O sea, es un poco el ejercicio que a mí me gusta hacer. Muchas veces a veces es doloroso porque no es lindo estar equivocándose todo el tiempo, pero me parece que bueno, es una forma, por supuesto, de trabajar. Y a mí me ha resultado súper bien porque me doy cuenta que puedo estar como en constante evolución.
¿Has escuchado la historia de Edward Snowden?
No.
No. Okay, él es un hacker americano que está.
Ah, sí. Ahora que me decís hacker, ya sí.
Okay, él está en exilio ahorita allá en Rusia, creo. Y leí su libro y me llamó mucho la atención porque siempre él decía que busca la manera de hackear todo, ¿no? No solamente computadoras y sistemas, sino que la vida también. ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para poder progresar en la vida? Y en mi caso, a la manera es muy similar a la tuya. Yo entrego un trabajo y sé que no va al 100, no va perfecto, pero lo entrego. Y normalmente recibo retroalimentación. Me dicen esto es diferente. Entonces arreglo los problemas que me mencionaron y lo vuelvo a entregar y ya se acabó. Ya cumplí con el trabajo. Y una vez una jefa, era una mujer, una jefa que tenía, me dice, Oscar, tu nivel de error está muy alto por cada trabajo. Es decir, te equivocas mucho en cada trabajo. Y le pregunté, de las otras personas, ¿quién es el que entrega más trabajos? Y me dice, pues tú los entregas más y entregas más rápido. Y le dije, ok, entonces, pues vamos a hacer las cosas, más eficientes. La manera para mí más eficiente es hacer lo que yo creo que está bien, entregarlo, ver tu punto de vista, y si algo que se tiene que corregir, lo corrijo y lo entrego de nuevo. Entonces, para mí es muy interesante esa y las preguntas que te hice fue por conocer un poco más de Camila, qué es lo que está aquí adentro, porque una persona que tiene un trabajo impresionante como el que has tenido tú, ¿cuál es la forma de pensar? ¿Qué es lo que hacen? Y más que nada, estamos hablando hace un momento de seguir mandando ese mensaje, pero ese mensaje no es recibido si las personas creen que tú eres superior a ellas, de cierta manera, ¿no?
Entonces. No, por supuesto, y también eso, todos los días me equivoco, y todos los días tomo decisiones que al otro día digo, no fue la mejor, ¿no?
Ajá.
Pero creo que eso también se trata de crecer, ¿no? También creo que de eso se trata, tratar de convertirse en el mejor profesional posible, ¿no? Es entender de que la perfección no existe, no la tiene nadie, y es lindo que no la tengamos, porque eso también nos ayuda a ser mejor personas, ¿no? Tanto en lo profesional como en lo personal. Y creo que de eso se trata constantemente, mismo en mis equipos de trabajo, como a mí me gusta trabajar desde la parte cultural, ¿no? Es con esa premisa de estamos todos aprendiendo constantemente. Y creo que eso también es lo más lindo, saber que no sabemos todo, ¿no? Y que todo el día nos podemos sorprender y aprender cosas nuevas. Creo que eso nos ayuda mucho y me parece que Está bueno transmitirlo desde ese lado porque a veces uno también quiere saber todo, tener todos los conocimientos para poder lanzarse a trabajos y a situaciones y ahí mi mensaje es animarse, equivocarse, aprender y volverse a levantar, ¿no? Es un poco mi ejercicio diario y lo que a mí me gusta también hacer y lo disfruto mucho también, ¿no? A pesar de caerme tantas veces, también se disfruta.
Ya dices, ya estás bien raspado, que ya tienes cicatrices.
Bien raspado, claro, que ya te caes de nuevo y ya no te duele, ¿viste? Como que cada vez ya duele menos.
Sí, así es. Y quiero entrar a otro tema para regresar a lo mismo. Y ahorita te explico lo que acabo de decir. El tema de Big Data, AI, todo esto es obviamente en sistemas, computaciones, y se presta para hacer trabajos remotos. ¿Cómo ves tú esta dinámica de trabajar remoto? ¿Es algo que realmente sí se preste para trabajarlo desde casa, desde cualquier lugar prácticamente? ¿O este es uno de estos ámbitos donde de cierta manera sí tienes que estar en la oficina?
Bueno, ahí obviamente yo voy a hablar mucho de mi experiencia personal y cómo yo lo sentí en los distintos equipos y también empresas en las que estuve trabajando. Para mí es una forma de trabajar que se puede hacer 100% remota. Principalmente porque tenemos la posibilidad y la suerte de tener todo en distintas nubes, todo en herramientas de colaboración, todo se puede hacer, no hay nada que se necesite desde el contacto humano. Creo que el contacto humano se necesita más que nada como para distendernos y hablar de nuestras vidas, que directamente de lo que necesitamos a nivel laboral. La verdad es que toda la pandemia y ahora ya unos meses después de que haya vuelto la vida a la normalidad, es que en nuestros casos creo que si uno tiene una cultura buena de trabajo, está constantemente comunicado, colaborando, en contacto con los equipos, la verdad es que no hay limitaciones, todo lo contrario, creo que está buenísimo, creo que uno empieza a encontrar un balance súper sano entre la vida personal y la vida profesional. Yo en mi caso también soy una persona, se podría decir, nómade digital, vivo distintos meses en distintas partes del mundo, entonces desde este lado la verdad es que también una de las cosas que más me gusta de este mundo y este universo es esa posibilidad, ¿no? De llevar mi computadora y es mi oficina, no importa si estoy acá, si estoy en Estados Unidos, si estoy en Europa, y lo puedo hacer, y creo que eso es súper sano y es buenísimo porque uno empieza a encontrar un equilibrio, la verdad que muy bueno, entre la vida profesional y la vida personal. Así que creo que es súper posible y la verdad que yo en todos los equipos que lo he trabajado ha sido súper funcional y súper tuvimos grandes resultados también.
Ok, y eso es lo que pensaba que iba a escuchar y eso es bueno porque el punto con el que quiero hablar ahorita es, por ejemplo, la semana pasada estuve hablando con, estuve hablando del tema de lo que es el burnout o el midlife crisis, ¿no? Lo que es la crisis de la mediana edad. Y estamos hablando de ese tema en respecto al hombre, donde el hombre en cierta edad de su vida empieza a cuestionarse muchas cosas y existen ciertas frustraciones porque tienes que seguir trabajando, tienes que seguir proveyendo. Y luego la pregunta que hice fue, ¿qué tal las mujeres? ¿Experimentan las mujeres algo similar? Y la respuesta fue, pues obviamente no generalizada, pero normalmente no. Normalmente no presentan los mismos problemas o las mismas frustraciones que un hombre porque lo experimentan de una manera distinta. Tradicionalmente lo que es la mujer, pues sin ánimo de ser machista ni nada de eso porque no es el caso, pero normalmente la mujer toma una posición donde el hombre provee en el hogar y la mujer, muchas veces los que trabajan normalmente es como secundario. Entonces, cuando una mujer quiere reinventarse, por así decirlo, existe más posibilidades para una mujer que para un hombre. Decir, ¿sabes qué? Voy a regresar a la escuela, voy a hacer esto y voy a empezar a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, obviamente ese no es el caso en todas las personas. Pero aquí lo que quiero decir es que en este mundo donde estás tú, Camila, si una mujer quiere entrar, existen muchas posibilidades porque las cosas que normalmente las mujeres dicen es que, ¿qué tal si quiero familia? ¿Qué tal si quiero un hijo? ¿Qué tal si quiero esto? Tengo que llevar a mis hijos a la escuela. Entonces, ciertamente ahora en un trabajo cuando es remoto, esas limitaciones ya son básicamente eliminadas o por lo menos reducidas, donde tú tienes la posibilidad de hacer muchas cosas más, porque estás, pues obviamente que es remoto, ¿no? O sea, si se te hizo tarde, pues llevas al niño a la escuela y luego te vas a un Starbucks y sacas la computadora y empiezas a trabajar ahí. O sea, ya las posibilidades son más abiertas. Obviamente para un hombre también. Pero ahorita lo que quiero enfatizar es las mujeres que quieren entrar a este mundo de este tipo de trabajo, pues está esa opción también, ¿no? Donde tienes libertades.
Totalmente, y me parece un gran punto, principalmente porque primero es que para mí dar el mensaje de que nunca es tarde, me estuvo pasando también con chicas muy jóvenes o también mujeres más desarrolladas que me decían, y quiero arrancar, me quiero meter en este mundo, pero bueno, ya estoy tarde. La respuesta es que no, para mí todo lo que uno hizo previo suma a que su trabajo sea mucho más interesante, ¿no? Más allá del rubro en el que hayan trabajado anteriormente. Y también yendo al punto que mencionabas antes, ¿no? Es un poco ese mensaje, ¿no? A mí por ahí antes me pasaba y decía, si el día de mañana quiero ser madre, quiero formar una familia, qué difícil, ¿cómo hago? Yendo todo el día a trabajar, y obviamente a mí mi carrera profesional me resulta súper importante y le dedico gran parte de mi tiempo. Y creo que ahora lo ves mucho más posible y lo ves mucho más factible, ¿no? Y un poco habla de ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio de decir, me encanta mi carrera, soy una apasionada de mi carrera, pero puede ser que el día de mañana también quiera formar una familia y le tengo que dedicar tiempo, ¿no? Entonces, creo que también eso, y para mí acá introdujo otro tópico bastante interesante, que es ese horario, ¿no? Laboral, es decir, de 9 a 5, de 9 a 6, cómo lo empezamos también a un poco a romper, ¿no? Desde esta libertad y esta flexibilidad. Por eso a mí también me gusta hablar mucho en el trabajo y en este tipo de objetivos, no horarios, ¿no? Empezar a transformar esa necesidad o esa mentalidad que por ahí pasaba antes de decir, tengo que trabajar de 9 a 5, a decir, yo trabajo por objetivo y por ahí un día tengo algo que hacer y ese día no hago nada y el otro día hago más, el otro día un poquito también y empezar a entender eso, que todo es posible mientras uno esté enfocado y tenga los objetivos claros y después uno se va acomodando y esto también obviamente se adapta mucho a un formato de familia y un formato de hijos, de maternidad y de todo lo que eso implica. Entonces, creo que eso es súper interesante y para mí es uno de los grandes beneficios que trajo esta vida moderna, ¿no? De poder trabajar remoto y como decís vos. Fui a un médico y me quedo trabajando desde ahí, tengo que llevar a un familiar a algún lado y lo puedo hacer y me conecto desde el auto y estoy con el call desde el celular y creo que todo eso para mí es una de las grandes ventajas siempre y cuando obviamente uno esté enfocado en los objetivos y que los pueda cumplir, ¿no? Obviamente que eso también es súper importante, pero creo que lo demás nos podemos adaptar tranquilamente.
Sí, creo que hay ciertos paradigmas en el trabajo remoto. Por ejemplo, cuando inició la pandemia, aquí nos pidieron a nosotros que trabajamos una semana en casa, una semana en sitio, para disminuir la cantidad de personas que había en un solo lugar. Entonces ya como que las oficinas más amplias, más abiertas, con menos gente, entonces para evitar los contactos con las personas. Entonces, en esa semana que me tocaba trabajar desde casa, yo internamente tenía muchos problemas porque yo no me acomodaba trabajando desde casa. Creo que necesitaba más tiempo para adaptarme, pero así de principio no me acomodaba porque mi trabajo es como tú lo dices, por objetivos. O sea, yo en mi trabajo no tengo absolutamente nada que hacer de que tengo que estar pegado a la computadora 5 horas al día, 8 horas al día. O sea, para mí no tiene caso nada de eso. Para mí es hay un objetivo que tengo que hacer, tengo que lograr y punto. Pero cuando estaba trabajando desde casa, sentía que mis jefes iban a pensar que no estaba trabajando si no estaba en la computadora. Si no estaba aquí, me mandaron un mensaje, tenía que responder en un minuto o menos, porque si no iban a pensar que yo estaba jugando en la tele o por ahí o sin trabajar. Y ese paradigma estaba solamente aquí. Obviamente mi jefe nunca hizo mención de nada, de que tardaste un minuto y 3 segundos en contestar, porque no, eso nunca ocurrió, pero yo tenía muchos conflictos internos. Sí, yo tenía esos conflictos internos y sentía que como que tenía que trabajar más para demostrar que estaba trabajando realmente. Pero luego me ponía a decir, pues ¿qué hago? Aparte de tener el teléfono aquí en la mano, pues no sé qué más hacer porque mi trabajo está terminado, el trabajo del día lo acabé, o lo que tengo que hacer hoy ya no tengo nada más que hacer. Entonces, como que no me sentía yo ese gusto. Entonces, creo que muchas personas quizás pasen por alguna situación similar, pero yo en lo personal aún no he rompido esa barrera donde yo pueda decir, puedo trabajar remoto.
Sí, no, está buenísimo también, y creo que lo más interesante de esto es entender de que también es la forma en la que a cada uno le funciona, ¿no? También yo creo que eso también es interesante de entender y de comprender, ¿no? Es como que para mí es súper funcional, para otras personas no, les gusta ir a la oficina, sienten como la necesidad de esa estructura, y para mí eso es lo más rico también de esta etapa, ¿no? Que haya lugar para todos y que cada uno se pueda sentir cómodo con los formatos que les es más funcional y les es mejor. Y yo creo que también un poco de esto que vos mencionás, ¿no? De que si a veces uno hace el trabajo en menos tiempo y no tiene algo para hacer, ¿no? De también de uno sentir esa felicidad y esa sensación de decir, también está bien y es correcto, ¿no? Por ahí uno antes estaba en la oficina y había 2 horas que no tenías nada para hacer, pero estabas ahí, entonces te veía, como decís vos, y uno se sentía menos con menos responsabilidad y menos culpa. Y por ahí en tu casa es diferente, ¿no? Y por ahí está buenísimo que cada 2 horas las uses para ir al gimnasio o hacer alguna actividad o hacer algo que te guste, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco lo que de a poco vamos evolucionando y también vamos entendiendo, y creo que está bueno, y también todas las generaciones que vienen y que están desarrollando profesionalmente, por ahí ya para ellos es lo normal, ¿no? Lo más normal es tener esos tiempos de te lo piden como parte de algo que ya viene dado, ¿no? Entonces creo que está bueno y creo que eso va a cambiar mucho también en los próximos años, que por ahí nosotros tenemos como esa cultura del esfuerzo, ¿viste? De esa sensación de cumplir, ¿no? Y creo que por suerte eso de a poco nos van ayudando haciendo entender de que no está mal disfrutar, no está mal descansar, de aprovechar esos tiempos y usarlos para otras cosas. Creo que es una evolución súper positiva de esta época moderna digital.
Sí, y ahorita que estabas comentando eso, Camila, me puse a pensar de que estamos viviendo en la generación que estamos transformando del trabajo en sitio por horas, por así decirlo, o por el día, a trabajo por objetivos, ¿no? Estás cumpliendo lo que se necesita hacer para generar ese valor que la empresa quiere. Entonces, haces eso y si lo haces en 6 horas, y otra persona lo hace en 8, ¿por qué tú que lo hiciste en 6 debes de ser castigado, por así decirlo, y estar aún 8 horas en tu sitio? Entonces, eso como que no promueve la productividad de las personas.
Totalmente, totalmente. Y ahí también vuelvo a traer un poco la inteligencia artificial y los datos. Y eso pasa mucho en la industria de la inteligencia artificial. Hay muchos trabajos o tareas que uno antes hacía que ahora se pueden automatizar, ¿no? Y eso es un tiempo también para nosotros, ¿no? Entonces también desde ese lado, ¿cómo empezar a usar herramientas que te permiten ser más productivo, ser más eficiente? Antes por ahí perdíamos más tiempo en cuestiones que no generaban valor, y eso es un tiempo que nosotros nos estamos ahorrando para nosotros mismos. Entonces creo que eso es lo lindo de las nuevas tecnologías y esta nueva industria, ¿no? De tener la posibilidad de ser más eficiente, y obviamente que esa eficiencia termina afectando en los negocios, en los equipos, y eso creo que es una ganancia para ambos lados, ¿no? Para el negocio y para nosotros en nuestro día a día laboral.
Sí, y te tengo una pregunta, ahorita me hiciste pensar algo más. Cuando ustedes trabajan remoto, la pregunta es ¿qué sistema utilizan? Por ejemplo, Teams o algo así, ¿no? Y antes de que me contestes, explico la pregunta para otras personas. Mi trabajo son proyectos de inversión. La empresa me dice, necesitamos invertir en una línea de producción nueva, necesito que la haga. Entonces, mi trabajo es, ok, ¿qué necesito? Contrato a la gente, hago los alcances del proyecto, empiezo a hacer el presupuesto, yo manejo absolutamente todo, desde la idea hasta que ya estamos produciendo la nueva línea de producción. Entonces, mi trabajo es de esa manera y obviamente que tengo que organizar a muchos equipos de trabajo, al equipo de que es ingeniería, lo que es el equipo de compras, al equipo de seguridad, al equipo de producción. Entonces, son varios equipos que tengo que estar manejando y ahorita estamos manejando todo por correo electrónico, que eso es una frustración bastante grande para mí porque yo le digo a la empresa, esto es una pérdida de tiempo. Y me dicen, ¿por qué? Porque los correos electrónicos no sirven para manejar proyectos. Y me dicen, ¿por qué no? Y le digo, porque cuando esta persona se va de su puesto y entra otra persona, ¿quién se lleva la información?
Totalmente.
Entonces, la idea es de que los correos electrónicos, y es más para la audiencia que para ti, porque tú lo entiendes muy bien, Camila, pero el correo electrónico es una carta de una persona a otra persona, quizás muchas personas vayan copiadas, pero cuando entra una persona nueva, nada de esa información la tiene disponible, al menos que le empieces a mandar toda esa información que ya mandaste, y muchas veces no tenemos esa diligencia para estar reenviando toda esta información. Entonces hay que empezarlos a abordar al nuevo proyecto, ¿no? Cuando esas otras herramientas que son más productivas como Teams de Microsoft, la información ya está disponible y abierta para que una persona entre y se empiece a abordar sola. Entonces,
sí, totalmente. Sí, me parece un punto súper súper importante y para mí es una de las grandes ventajas, ¿no? del trabajo colaborativo y virtual. Nosotros principalmente para todo lo que es comunicación usamos Slack, ¿no? Y un poco yendo a esto que vos mencionabas, que el correo electrónico tiene su tiempo, más allá que uno lo recibe igualmente que un chat de Slack, pero lo percibe diferente y deja esa inmediatez de contestar que a veces el correo no lo tiene, ¿no? Entonces creo que desde ese lado, Slack a nosotros nos es súper funcional como herramienta de comunicación. Y después, por otro lado, para todo lo que es la gestión y el día a día de los proyectos, nosotros usamos principalmente dos herramientas, que es Jira y Confluence. Jira es una herramienta para llevar el día de todo lo que son las metodologías ágiles y hacer como este desglose de tareas, de objetivos, de visión a largo plazo, pero yo tengo una visión a largo plazo, pero en el día a día que tengo que hacer, del to-do, work in progress, el done. Entonces, de ese lado, a nosotros para todo lo que es la gestión del día a día de los proyectos y que vamos a hacer muchas personas, entonces fue una de las herramientas que más nos funcionó. Y por otro lado, lo que es Confluence, principalmente para todo lo que es la documentación, que es un poco lo que vos decís. Por ejemplo, yo tomo una decisión estratégica de un proyecto, la documento, y alguien el día de mañana entra y puede entender la decisión que yo tomé y cómo lo hice. Entonces, en este lugar, que puede ser muy similar también a un Google Drive o a un Google Sheets o a una herramienta de este estilo, tengo la posibilidad de entender procesos, fechas, timelines, desarrollos, conceptos, decisiones de negocio que se tomaron, y eso para mí es súper funcional. Porque para mí también algo muy importante de esta era digital es, y también lo llevo también un poco con la parte de liderazgo, es que si uno se va, nadie lo necesite, ¿no? Si el día de mañana uno se va de cualquier empresa o se cambia y no te vuelven a llamar, yo creo que es algo positivo, porque significa que uno dejó todas las cosas ordenadas y hizo bien su trabajo para no sentirse como que es indispensable, al contrario. Creo que cuanto uno más comparte y uno más transmite, es mucho más eficiente para todos los equipos y las demás personas, y creo que desde ese lado está bueno ser muy consciente de que uno tiene que estar documentando constantemente y compartiendo las decisiones que toma para que todos lo entiendan y como hablábamos, el día de mañana uno se va y todas las informaciones de la empresa, no es de uno.
Sí, y eso, los voy a revisar esos que comentas, porque sí. Sí, en mi caso sí hay muchas decisiones que se toman. Por ejemplo, vamos a poner un monitor de gases para seguridad. ¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Por qué uno y por qué no dos? ¿O por qué no tres? ¿O por qué de este tipo y no de otro? Entonces, esas decisiones las tengo que estar documentando y las documento en mi proceso, las documento, las archivo, las guardo. Y cuando alguien nuevo entra, dice, ¿dónde están los monitores? Pues ahí está. ¿Y por qué nomás hiciste uno?
Ay, Suele pasar.
Sí, y ahora tengo que explicarle el nuevo por qué se hizo esta decisión. Entonces, sí, no sé si no se note, pero es una frustración que tengo bastante yo con la empresa donde trabajo. Y para mí, yo siempre les digo, ustedes están viviendo en 20 años en el pasado, porque están tanta herramienta que yo ahorita no se está utilizando.
Sí, ahí yo creo que hay que sacar beneficio de todas estas herramientas y la verdad es que por lo menos a mí todos los proyectos en los que trabajé me fueron súper funcionales.
Sí, y todo esto regresamos a lo que es, ¿no? Tener esa información, este big data, ¿no? Entonces ya lo empiezas a manejar de una manera pues más eficiente, donde te permite a ti inclusive ser pues más eficiente, ¿no? Donde si tu trabajo lo terminaste en 5 horas, pues qué bueno, ¿no? Entonces ahora, ¿qué
Anda a
más puedes?
descansar.
¿Qué más puedes hacer? Escribe el libro que querías escribir o lee el libro que querías leer, o vete al gimnasio, como decías, vive tu vida. Entonces, para poder celebrar lo que es la productividad, creo que tenemos que movernos a esas herramientas. Camila, y hablamos mucho lo que es el Big Data, lo que es grandes rasgos, lo que es, cómo nos pueden beneficiar. Hablamos del rol de las mujeres en todo esto. Todo este mundo, el trabajo remoto, nos compartimos algunos tips de cómo trabajar más eficientemente, pero me gustaría darle cierre a este episodio, pero no sin antes darte la oportunidad de no sé si tengas algunas palabras que quieras compartir o quizás comentar algo que no comentamos y que creas necesario compartir.
Sí, bueno, primero agradecerte por el espacio y la verdad que creo que son todos mensajes que están muy buenos transmitir y contar experiencias propias, ¿no? Donde uno en una carrera profesional se fue topando con distintos desafíos, aprendizajes, cosas positivas, cosas no tan positivas. Creo que está bueno hablar de esto, de también de los cambios, ¿no? Como bien hablamos en la primera parte del episodio, yo terminé el colegio y pensé que quería hacer o dedicarme a una industria que años más tarde nació, porque cuando yo terminé el colegio, la inteligencia artificial no era una posibilidad, no existía. Y creo que eso es algo súper positivo de esta nueva etapa, edad en la que estamos, ¿no? De digitalización, es que hay muchos trabajos que uno por ahí cuando tiene que decidir qué quiere hacer no existen y uno los conoce años más tarde y obviamente otros trabajos que van a modificarse y por ahí también van a dejar de existir, ¿no? Entonces creo que algo interesante de toda esta nueva etapa y era de la inteligencia artificial y los datos es que nos abre muchas puertas, que tenemos muchas posibilidades, que tenemos mucho para aprender y uno tiene que estar aprendiendo y evolucionando constantemente, que lo que aprendí yo hoy, este mes, seguramente en unos meses vuelva a cambiar y creo que eso nos da la posibilidad de que todos podemos sumarnos a este mundo y que nunca es tarde, ¿no? Creo que reconvertirse es súper interesante y hay que animarse y no hay que tener miedo y también estar pensando constantemente en que nada que yo aprendí se desperdicia, sino que todo se suma para ser mucho más versátil y mucho más interesante. Creo que eso son temas súper interesantes para hablar y también para contar desde mi experiencia, ¿no? Yo, como decía, nací en el mundo creativo y hoy trabajo en datos e inteligencia artificial y la gente cuando lo cuento me dice, pero vos estás loca, ¿cómo te cambiaste de algo tan lindo, divertido, a algo que parece aburrido y la verdad es que no lo es? Y eso también ayuda, ¿no? Obviamente a que a uno se le ocurran nuevas ideas, hacer nuevas cosas. Y por ahí si hablamos en 2 años, yo estoy haciendo otra cosa nueva y que es diferente. Y creo que eso está buenísimo porque uno no tiene que por ahí pensar de lo que hace uno hoy es para siempre. Y creo que estar descubriéndose constantemente es algo que está bueno promover. La verdad que el acceso hoy a información está al alcance de la mano, uno puede estar aprendiendo todos los días y creo que desde ese lado un poco mi mensaje y mi experiencia fue súper positiva, ¿no? Reconvirtiéndome constantemente y aprendiendo también todos los días y también desde el lado obviamente de obviamente del ser mujer y todo lo que eso implica, ¿no? Y estar ayudando, inspirando y mostrándole y abriéndole el camino a un montón de generaciones que se vienen, creo que también es algo súper inspirador y algo que también me gusta mucho desde mi lado, poder, si con esta charla el día de mañana hay una chica que dice quiero entrar en tecnología, creo que ganamos, así que también desde ese lado creo que está buenísimo y la verdad que muy agradecida por compartir este episodio con vos y contar un poco sobre mi experiencia.
Sí, y tocaste dos puntos muy, muy importantes y quiero reiterarlos. Lo que es reinventarse, lo que es estar al día, lo que es estar buscando cómo no quedarse atrás, eso es muy, muy importante porque la persona que deja de aprender, la persona que deja de informarse y crecer, pues es una persona que te vas a quedar atrás, te vas a quedar atrás. Ahorita existen tantas cosas nuevas. Yo en lo personal soy culpable de eso. Aproximadamente por 10 años me desconecté un poco de la tecnología. Antes estaba muy conectado con lo que es toda la tecnología, lo nuevo, salió un teléfono nuevo y ya sabía que iba a salir porque hace 3 meses había leído un artículo que habían sacado esta nueva tecnología y que iba a salir. Y por cuestiones de la vida me empecé a desconectar y todo esto. Entonces, recientemente empecé a meterme nuevamente en todo este mundo y veo todas las grandes posibilidades. Yo recuerdo cuando era niño, crecí con los teléfonos que le das vuelta para marcar un número, con esos crecí yo. Y ahorita ya tenemos lo que es el web 3.0, que mucha gente ni siquiera yo lo entiendo, apenas estoy aprendiendo. Pero hoy les comento, esta es una nota aparte, creo. Hoy abrí mi cuenta mi sitio web de 3.0. Es oscarmendariz.eth, pero solamente con ciertos navegadores puedes entrar. Si quieres entrar con un navegador normal, es oscarmendariz.eth.lima, limo, algo así. Luego voy a poner esa información en la descripción de este episodio para que la gente lo visite. Aún en este día de la grabación no le he puesto nada de información ahí, pero ya estoy en el web 3.0. Entonces, es esto, ¿no? Reinventarse, estar al día, estar buscando qué es lo que viene y más que nada seguir con tus valores. Y el otro punto que tocaste es que es muy, muy importante, es que si este episodio afectó la vida de una persona de manera positiva, creo que cumplimos lo que queríamos lograr. Y eso para mí es lo más importante que nada en cuanto a este episodio, ¿no? Poder transmitir esta información, poder transmitir este mensaje de que si tú eres alguien que quieres hacer algo, no te detengas, que nada te detenga, que tú puedas seguir adelante y puedas cumplir lo que te has propuesto en tu corazón cumplir. Bueno, con esto vamos a dar cierre. Quiero agradecer a las personas que nos están escuchando. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Suscríbete también en Spotify o en Apple Podcasts. Eso nos ayuda a que nos puedan descubrir otras personas. Si lo compartes, obviamente también nos ayuda a que seamos descubiertos. Y si no te gustó, te invito a que me envíes un mensaje, qué es lo que no te gustó, qué es el problema que viste, qué es lo que se dijo que no te gustó. Como siempre, mi línea de teléfono está abierta para mensajes. Es +1-334-568-8845. Nuevamente, es +1-334-568-8845. No contesto llamadas, solamente mensajes de texto, mensajes por WhatsApp o por Signal. Únete a mi sitio web, oscarmendariz.com. Y puedes ir hasta la parte de abajo y puedes poner tu correo electrónico y de esa manera te puedo enviar información de vez en cuando. No envío mucha información, pero cuando lo envío es algo interesante e importante. Y con esto los dejo. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.